Bien, pues muy buenos días a todos los hermanos. Gracias a Dios por permitirnos estar aquí reunidos de nuevo para estudiar la palabra de Dios. Comentábamos hace unas semanas que íbamos a tener 3-4 domingos con predicaciones de tema libre, vamos a llamarles de alguna manera, o sea, no siguiendo como lo hemos hecho el curso de un libro, de una carta. Pero bueno, por supuesto, estas predicaciones no por eso dejan de ser expositivas, siempre vamos a tomar cada texto conforme a su contexto, y esa es la parte importante, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está el título de la predicación de hoy, ténganlo presente, por favor. Es un título que tiene que ver mucho con nuestra vida en Cristo, con nuestra nueva vida en Cristo. Entonces, el camino de Filipenses experimentando el verdadero gozo, ¿sí? El camino de Filipenses, ¿por qué? Porque la carta a los Filipenses, el tema principal de esa carta es precisamente el gozo en Cristo. Entonces, tengan sus Biblias abiertas ahí en Filipenses, por favor. Vamos a estar recorriendo la carta, vamos a tener dos domingos, por lo menos, Polo ya abrió los ojos así, recorriendo esta carta. Yo espero que sí terminen dos domingos. Si no, nos llevaremos tres, y si no, a lo mejor para cuando acabemos ya se acabó el coronavirus también. Esperemos en Dios. Pero bueno, vamos a recorrer esta carta, vamos a ver algunos versículos, y con el tema principal, que es precisamente el gozo. ¿Cómo tú y yo podemos experimentar el verdadero gozo en el Señor? Entonces vamos a orar para que Dios nos guíe. Acompáñenme a orar, vamos a tener una introducción para aclarar algunos puntos importantes y después entrar ya a los versículos. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, gracias, Señor, por esta preciosa mañana. Y Dios, en este día queremos exaltarte a ti como nuestro Padre. Hoy que festejamos el Día del Padre en este mundo, Padre, gracias te damos por la bendición de que tú nos hayas hecho tus hijos. Gracias, Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia, y gracias por Jesucristo. Y también gracias por nuestros padres terrenales, gracias por la vida de todos aquellos que nos han guiado, Señor. Gracias, Padre, por a muchos nos has permitido y dado la gracia de ser padres también. Bendice a todos, Señor, guárdanos, llévanos a ser diligentes como padres. Y Dios, te pedimos también que en esta mañana a todos nos lleves a honrarte y poder meditar en tu palabra, poder ver lo que tú dices y sobre todo ponerlo por obra, Dios. Gracias, Padre Santo. Te alabamos y te bendecimos siempre y confiamos en ti. En el nombre de Jesús, amén. Bien, no cabe duda que el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado con esta pandemia, las cosas no son iguales, tal vez el mundo cambió para siempre y ni siquiera estamos tan conscientes de ello. Pero yo te quería preguntar a ti, ¿tú cómo estás? O sea, ¿vives en paz o todo esto ha afectado tu gozo? Es probable que sí, es probable que sí, pero hoy vamos a ver cómo Dios quiere que tú y yo vivamos en el gozo de Jesucristo. Este tipo de circunstancias que Dios permite nos hacen ver siempre dónde tenemos puesta verdaderamente nuestra esperanza. Si nuestra esperanza está en este mundo, seguramente estamos padeciendo. Si nuestra esperanza está en el reino de los cielos, estamos con gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que lo mejor que nos puede pasar a nosotros es estar pronto con Cristo. Es lo mejor que nos puede pasar. Recién terminamos de estudiar la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, aprendimos muchas cosas, y yo quisiera recordar y profundizar en algo importante que Polo comentó hace dos domingos. Qué importante es, cuando estudiamos la Biblia, estar atentos a los indicativos antes de ver los imperativos, ¿verdad? Los imperativos son los mandamientos, los indicativos, todo aquello que Dios nos indica. Ahorita lo vamos a ver. Te acabo de decir ahorita que las pruebas nos permiten ver dónde tenemos puesta nuestra esperanza. Ciertamente, Dios está permitiendo todo esto. Esto no sale del control de Dios. Y esas pruebas nos van a permitir ver dónde tenemos puestos nuestros ojos realmente. Nos permiten ver qué tan conscientes estamos de lo que ahora, escucha bien por favor esto, de lo que ahora tú y yo somos en Cristo. Todo esto que está pasando nos está permitiendo ver realmente cuál es nuestra verdadera identidad. Lo que ahora tú y yo somos en Cristo, y por eso es necesario ver en la Biblia los indicativos. Yo quiero que esto quede muy claro. Miren, dice, puse esta lámina, dice los indicativos, valga la redundancia, nos indican lo que tú y yo y todos los que hemos nacido de nuevo ya somos por la obra redentora de Cristo. Nos indican. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y esto es importante porque los indicativos nos muestran nuestra nueva identidad. Nuestra nueva identidad es en Cristo. Ya no somos lo mismo que antes. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y para que esto fuera posible, esto tiene que quedar bien claro también, por favor. Bien claro tiene que quedar. Para que esto fuera posible, debemos recordar siempre que fue necesario un rescate. Fue necesario un pago. Un pago para satisfacer la justicia de un Dios santo, santo, santo. Y esto nos remite a la cruz. Nos hace voltear a Cristo. Cuando vino a este mundo, se hizo hombre y estando en la condición de hombre, dice la Biblia, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, era necesario un redentor. Esta palabra, qué importante es, necesario. Es la palabra en el original griego, dei, y quiere decir que es algo imprescindible, algo que tiene que suceder, algo que debía pasar para que se cumpliera lo otro. Ese es el sentido. Y el mismo Señor Jesucristo dos veces menciona esta palabra en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Él le dice a Nicodemo, Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. No hay otra forma de llegar al cielo. Es necesario que nazcan de nuevo. Y para que esto pudiera suceder, dice Jesucristo a través de esa palabra, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así como la serpiente en el desierto fue levantada y los hijos de Israel volteaban a ver a la serpiente de bronce y eran sanados cuando eran mordidos por una serpiente, Jesucristo dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Y por eso es que la salvación no es por obras. La salvación es por fe en ese sacrificio. En la cruz, Jesús estaba ocupando el lugar que estaba destinado para ti y para mí. Por eso dice la Biblia en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, es separación eterna de Dios, pero el regalo, la dádiva de Dios para ti y para mí es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el punto es que debemos aprender a vernos como Dios nos ve. Es el punto. Dios te ve ahorita como si nunca hubieras pecado. Dios ahorita te ve junto a Él ya. Ya sabe que eres parte de su familia. Él te hizo parte de su familia. Y este sacrificio del Cordero de Dios resulta en varias cosas. En nacer de nuevo. Tú y yo en algún momento nacimos de nuevo. Pero también quiero comentarles algo. Si alguien que está ahorita aquí o está escuchando esta predicación no está seguro, no está consciente de haber nacido de nuevo, háganlo hoy. Pídele a Dios hoy que te salve. Dios te puede salvar sobre la base de que Cristo murió en la cruz para que tú no fueras a pagar. Pídeselo. Dile, Señor, sálvame hoy. Eso es nacer de nuevo. Entonces, este sacrificio de Cristo resulta en eso. Nacer de nuevo, vida eterna, vida nueva en Él, ser una nueva criatura. Y esta es nuestra nueva identidad. Esta es nuestra nueva identidad. Por eso insisto en que estemos atentos a los indicativos, ya que a través de ellos Dios nos recuerda lo que tú y yo ahora somos en Cristo. ¿Qué somos en Cristo? Hijos. Juan capítulo 1. Herederos y coherederos con Cristo. Romanos capítulo 8. Familia de Dios. Efesios 2:19. Tenemos una herencia asegurada en el cielo. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 2 dice que Dios nos ve ahorita ya sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Hoy, hermanos, Esta es nuestra nueva identidad. Hijos de Dios, salvados, redimidos, con una herencia segura y con la esperanza de que nos vamos a encontrar con Él. Hemos repetido muchas veces el ejemplo de la carta a los Efesios. ¿Y por qué Efesios? Porque es muy clara la carta, ¿no? Los tres primeros capítulos de la carta de Pablo a los Efesios son indicativos prácticamente todo. Y los tres últimos capítulos, son seis capítulos en total, son imperativos, son mandamientos. Pero debemos entender esto. Por ejemplo, los indicativos. Dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Son indicativos, ¿eh? Nos bendijo Dios con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, porque Él también nos redimió y porque nos aseguró una herencia que nos está esperando en los cielos. Efesios capítulo 2 dice que Dios nos dio vida cuando tú y yo estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Él te pasó de muerte a vida, y esto habla de una reconciliación, de esa reconciliación necesaria para todo ser humano de reconciliarse con Dios. En Efesios capítulo 3 dice que tú y yo somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esos son algunos ejemplos nada más de indicativos que hay ahí. Son solo ejemplos. Y por esto nos dice Dios por medio de Pablo también los imperativos. Como esto ya hizo Dios, o sea, que se entienda bien esto, por favor. Como Dios ya pagó por ti, como Dios ya te redimió, ya te aseguró una herencia, puso su espíritu y te selló con su espíritu, entonces ahora Dios te puede decir: quiero que cumplas lo que yo te ordeno, que partes para tu bien. Esos son los imperativos. Por ejemplo, Efesios capítulo 4: les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Los primeros tres capítulos de Efesios, todos los verbos, ustedes saben lo que es un verbo, ¿verdad? Habla de una acción. Los verbos hacen referencia a Dios. Y en los tres últimos capítulos, hacia nosotros. Les ruego que ustedes, dice Pablo, anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4. Y luego en Efesios capítulo 5 dice Pablo: sean imitadores de Dios, andando en amor. Dice Pablo: fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Y luego vienen instrucciones precisas a los maridos y a las esposas. Esos son imperativos. Y en Efesios capítulo 6, Pablo nos ordena, Dios nos dice por medio de Pablo: equípense con toda la armadura de Dios. ¿Sí? Entonces, que se entienda bien esto, por favor, hermanos. Por un lado, los indicativos nos dicen lo que tú y yo ya somos en Cristo, y como resultado de eso, hacemos las cosas que a Dios le agradan. Esos son los imperativos. Entonces, habiendo entendido esto, vimos varios imperativos en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Pero uno muy particular, y es sobre el que quiero yo abundar. Pablo dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16: estad siempre gozosos. Fíjate la palabra de Dios. Es una orden de Dios. Es como cuando Dios te dice, haz de cuenta que Dios estuviera aquí, entrara Cristo ahorita y nos dijera: Polo, cierra la puerta, por favor. ¿A poco Polo le va a decir: oye, Jesús, espera, ve tú, ¿no? Va a ir corriendo a cerrar la puerta. O sea, es una orden precisa y que tú tienes que atender. O lo que dice Dios en su palabra: vayan y hagan discípulos, prediquen el Evangelio, sean luz en medio de las naciones, amen a los demás, amen incluso a sus enemigos, oren por sus gobernantes. Todo esto lo dice la Biblia, son imperativos, pero este imperativo es muy especial. Dice Pablo: estén siempre gozosos. Y la pregunta es: ¿puede ser un mandamiento de Dios el estar siempre gozosos? Dice la palabra de Dios: siempre, siempre gozosos. ¿Por qué? Porque el gozo del cristiano es también el resultado de haber nacido de nuevo. Es posible por lo que ahora tú y yo somos en Cristo, y por ello es una de las virtudes del fruto del Espíritu. Dice la Biblia, el fruto del Espíritu es, acuérdense de esto, hermanos. Dice la Biblia, el fruto del Espíritu es. No dice, los frutos del Espíritu son, sino que más bien es un solo fruto con muchas virtudes. Se manifiesta de diferentes formas. Y dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y todas las demás, benignidad, fe, templanza, todo esto. Pero es importante que entendamos que el segundo elemento que Pablo menciona, la segunda virtud, es gozo. Gozo. Yo te pregunto algo. ¿Se nota en tu vida el gozo? Perdón. Porque mira, si tú amas a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, vas a tener gozo. Y ese gozo te va a llevar a la tercera virtud, a la paz. ¿Sí? Entonces va a haber paz, va a haber gozo. Debemos entender, mis hermanos, que los seres humanos, tú y yo lo sabemos, es una tendencia normal, natural. Estamos en una constante búsqueda de la felicidad. Una constante, es normal. Es más, Dios te diseñó así, pero te dice, tienes que aprender hacia dónde debes de ver para que seas verdaderamente feliz. ¿Por qué? Porque tú y yo, los seres humanos, estamos en una constante búsqueda del gozo, de la felicidad, y cuando creemos encontrarla, nos vemos todavía vacíos. Algo pasa. ¿Por qué? Porque pensamos que lo que el mundo nos ofrece podrá hacernos felices. ¿Cuántas veces? Yo se los digo por mi experiencia, ¿no? Yo desde chiquito me pasaba esto. Yo me acuerdo cuando estaba, yo tenía como 12 años, 13 años, mis papás nos llevaban a un club allá en México, la famosa Y, el YMCA, ahí en San Ángel, y yo me acuerdo que llegó una chica, una niña, yo tenía 12 años, ya tenía 10, pero una niña muy bonita, así, de ojos azules, y yo desde esa época, fíjate, yo tenía 12 años u 11 años, y yo decía, y encontré un motivo para vivir, Diana. O sea, ni siquiera, digo, habremos cruzado dos palabras, ¿no? Habremos cruzado un par de palabras, pero fíjate cómo el corazón del hombre busca de alguna manera busca la felicidad, busca llenar ese hueco que todos tenemos. Entonces creemos que cuando termine mi carrera, por fin, voy a ser feliz. Cuando me encuentre a la mujer de mi vida y la encuentras, y wow, estás con las mariposas en el estómago, muy contento, y de repente te casas, dices, ahora sí voy a ser feliz, y te encuentras con que sigues vacío. Cuando nazca mi primer hijo, nació el hijo y no estás lleno todavía. Y nace el segundo hijo y todavía no sigues lleno. Y de repente cuando tus hijos se casen y se te va la vida buscando la felicidad, ¿y sabes cuándo la vas a encontrar? Nunca, a menos que voltees a la cruz del Calvario. ¿Sabes por qué? Porque la felicidad, escucha bien esto, la felicidad no es una meta, es una forma de vida. La felicidad, Dios quiere que sea tu diario vivir. Es lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Por eso dice Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y por eso dice Pablo también, estén siempre gozosos. Entonces vamos a hacer un recorrido por la carta a los Filipenses y podremos ver, hermanos, que el verdadero gozo, el verdadero regocijo, la verdadera felicidad no depende de las circunstancias o de lo que puedas poseer, no depende de que hayas asegurado económicamente tu futuro, tampoco depende de los demás. El verdadero gozo se encuentra en la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios. No cabe duda que una de las señales de la vida cristiana es el gozo. Por eso Pablo y Timoteo, que escriben esta carta, se presentan como siervos de Cristo, dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo, a los santos y fieles en Cristo Jesús, con los obispos y diáconos, ¿no? Entonces, pero inmediatamente después de presentarse y de saludar, Pablo inmediatamente empieza a hablar del verdadero gozo cristiano. Entonces, vamos a analizar esto, pero tenemos que ubicar el contexto, por supuesto, de la carta. Esta carta la escribe Pablo desde una cárcel en Roma, él está en Roma, encarcelado. Él años antes había llegado a Filipos, a esta ciudad importante de Macedonia. De ahí era Alejandro Magno, ustedes seguramente han oído de Alejandro Magno. El que la fundó fue Filipo de Macedonia, que era papá de Alejandro Magno precisamente. Y bueno, esta ciudad de Filipos era una ciudad importante, inclusive era una colonia romana, ya tenía esa categoría. Colonia, antes había sido pues, griega, obviamente, pues eran macedonios, y después se convirtió en una colonia romana. Pablo llega a esta ciudad en su segundo viaje misionero, más o menos en el 52 después de Cristo, y él llega motivado por la visión del varón macedonio. Acuérdate que Pablo estaba en su viaje misionero, no me acuerdo si estaba en Acaya o por ahí, y de pronto recibe una visión de Dios donde ve a un hombre macedonio que le dice, pasa por favor con nosotros y ayúdanos. Él entendió que era un mensaje de Dios y motivado por esta visión, Pablo se dirige a Macedonia y en este caso a Filipos. Entonces la historia de la estadía de Pablo en Filipos se nos cuenta en Hechos capítulo 16, ahí la pueden ver, y es bien interesante. Se centra en tres personas. Por un lado, Lidia, la vendedora de púrpura. Por otro lado, la muchacha esclava. Y por otro lado, el carcelero romano. Ahí lo pueden leer. Y ellos se convierten y comienza una iglesia, ¿sí? Se establece una iglesia, al principio pequeña, por supuesto, y fue creciendo. Pero es importante recordar que Pablo salió de Filipos por una fuerte persecución, misma que heredó la iglesia filipense. Heredaron esa persecución, fueron perseguidos prácticamente siempre y por ello en la carta él los hace copartícipes de sus cadenas. Dice, ustedes son participantes conmigo de esta gracia de sufrir por Cristo. Les dice que no se dejen atemorizar por los adversarios. Ahora, Pablo escribe la carta estando preso en Roma, como les decía, y su tema principal es el gozo. Y él escribe con ciertos propósitos la carta. En primer lugar, es una carta de agradecimiento. Capítulo 4, versículo 10, Pablo les agradece por la ofrenda recibida. Es una carta de aliento ante las pruebas también, lo vemos ahí en el capítulo 1. Y es un llamado a mantener la unidad cristiana. Y alrededor de todo esto, su insistencia es nunca pierdan el gozo. Nunca pierdan el gozo. Que nada afecte tu gozo. Esta epístola es llamada la epístola del gozo. Y en latín, un autor que se llama Bengel dice lo siguiente: Summa epistolae gaudeo gaudete. Todo el tema de la epístola es: yo me gozo, gozaos vosotros también. Es el tema de la carta. Y la pregunta es: ¿podremos hablar de gozo cuando hay dificultades? ¿Podremos hablar de gozo cuando hay persecución, cuando hay cárcel, cuando hay enfermedad? Porque en la misma carta Pablo dice que Epafrodito estaba enfermo. Estuvo a punto de morir, dice Pablo. Sin embargo, Pablo está escribiendo con gozo. O sea, Pablo había pasado cosas muy duras. Pablo estaba en Roma, en una cárcel. Pablo tenía un hermano que estaba a punto de morir. Y con todo esto, Pablo les escribe con gozo. Entonces, Pablo está escribiendo en calidad de preso. Ustedes acuérdense, por favor, Pablo había padecido fuertemente en Jerusalén unos meses antes, casi lo lincharon. Más adelante lo agarra la guardia, ¿verdad? Romana en este caso, es casi condenado, es acusado falsamente, casi lo condenan. Y así, en esa calidad, él tuvo que apelar a César. Él era ciudadano romano. Entonces, como ciudadano romano, cuando veía que ya lo iban a condenar, dijo: apelo a César. Entonces uno de los gobernantes romanos dice: a César has apelado, a César irás. Y él llega a Roma. Dios ya le había dicho, Jesucristo se apareció a Pablo una vez de noche y le dijo: Pablo, ten ánimo, porque así como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario otra vez, dei, es necesario que testifiques de mí también en Roma. Entonces Pablo llega a Roma, pero llega en calidad de prisionero, ¿no? En el camino fue muy difícil, hermano. Tú pensarías, bueno, ya, la voluntad de Dios es ir a Roma, okay, ahí va Pablo. Pero el camino fue durísimo, se embarcó, iban en un barco y el barco, vino una tempestad terrible. Dice Pablo, 14 días y 14 noches sin ver el sol. Nos dejamos en el mar, ya se había roto todo, ya se habían caído los mástiles, las velas. Y Pablo iba en ese barco. Yo no sé, Pablo, qué estaría pensando, pero tú ubica esto. O sea, imagínate, por favor, a veces estamos una hora en el tráfico y ya no soportamos. 14 días, creo que eran 14, ahorita no, creo que sí eran 14, ¿no? Y 14 noches sin ver el sol, no saber si era de día, si era de noche, el barco moviéndose, casi se voltea, en fin. Y al final naufragaron y dieron con una isla que se llama Malta, donde Pablo fue recibido, fueron recibidos ellos, pero para colmo, una víbora lo mordió. O sea, Pablo las pasó duras, hermanos, y así por fin llegó a Roma. Y a pesar de todo esto, Pablo escribe gozoso y anima a los filipenses a estar gozosos. Entonces vamos a analizar varios puntos en estos domingos. El primer punto es el gozo de la oración cristiana. El gozo de la oración cristiana. Recordemos, por favor, el mandato a los tesalonicenses, hermanos. No lo pierdan de vista, por favor. Estad siempre gozosos. Entonces, después de saludar, como les dije hace un rato, Pablo se presenta con Timoteo, dirige la carta a los filipenses, les dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando, ¿con qué dice ahí? Con gozo por todos vosotros. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo comienza haciéndoles notar, por supuesto, sus acciones de gracias a Dios siempre que oraba por ellos. Y esto llevaba al apóstol a estar gozoso. Son evidentes los recuerdos felices que Pablo tenía de ellos, de los filipenses. ¿Y qué llevaba a Pablo, a estar gozoso? El orar por sus amigos, el orar por ellos, el derramar su corazón delante de Dios por ellos. Es decir, ustedes acuérdense del contexto, él salió fuertemente perseguido y la iglesia que dejó establecida fue siempre perseguida. Entonces, el gozo de Pablo al orar por sus hermanos no provenía de que todo estuviera en paz, no provenía de eso o de que no hubiera problemas, venía de su amor por ellos. Dice Pablo: Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y se gozaba en ello, se gozaba al saber de la comunión de ellos. Decía: yo doy gracias a Dios por la comunión en el evangelio que hay entre ustedes, doy gracias a Dios porque sé y estoy persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo, la va a llevar hasta el final. Y eso llevaba a Pablo a estar con gozo. ¿Por qué? Porque él sembró la palabra y él sabe que cuando se siembra la palabra hay fruto, siempre hay fruto. Entonces hay gozo en la oración cristiana por los demás. Pablo está hablando aquí de una oración por los demás, por supuesto. ¿Pero de dónde viene ese gozo? Ese gozo viene del cielo. El gozo de presentar a los que amamos delante del mismo trono de Dios causa deleite, causa gozo, causa regocijo. Si tú no acabas gozoso tus oraciones, habla con Dios. Habla con Dios. Si te vas igual, puedes sufrir, hermano, a lo mejor un hermano está muriendo, a lo mejor un hermano está enfermo, como Armando, nuestro hermano allá en México, pero al final de la oración tú te vas con gozo, te vas con esperanza. Y sabes que lo que más le puede pasar a Armando en este caso es que se vaya al cielo. Y nosotros al rato lo vamos a ver allá. Entonces dice Pablo, por eso dice Pablo: doy gracias a mi Dios. ¿Sabes por qué? Porque aún la oración es un acto que brota de la gracia de Dios. El que abrió el camino al cielo fue Jesucristo, no fuiste tú. Bueno, hoy decido ya empezar a orar. El que abrió el camino fue Jesucristo. Se rasgó el velo de arriba hacia abajo cuando Cristo murió. El camino estaba abierto al trono de la gracia. Y dice Hebreos: acérquense con confianza al trono de la gracia. Con confianza. Aún la oración es un acto de gracia. Entonces dice Pablo: doy gracias a mi Dios porque me permite presentarlos a todos ustedes delante de su trono de gracia. Eso llevaba a Pablo a estar gozoso. ¿Tú estás experimentando este gozo? ¿Oras por los demás? ¿Oras por tus hermanos? No solamente cuando pone a alguien en WhatsApp, ¿verdad? Oigan, oren por esto. Yo sé que muchos oramos por eso. Pero es una constante en tu vida estar orando por los demás. Oras por los incrédulos, por tus parientes que no se han convertido. Una oración sin gozo es una oración ineficaz. Por eso dice Santiago en el capítulo 5, versículo 16, que la oración eficaz del justo puede mucho. la oración eficaz del justo, aquel que ya fue justificado y que por haber sido justificado ahora vive en paz y tiene gozo, esa oración puede mucho. Y Jesús se preocupó también por decirnos que el pedir, el orar hacia Él, debe traer gozo. Dice Juan 16:24, está hablando Jesús, dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ¿el gozo solamente es en el recibir? No, desde el pedir. Desde el pedir, no solamente cuando recibes. Desde que tú estás pidiendo, dice: Señor, gracias, porque tengo acceso a tu trono. Había un creyente que se llamaba George Ruindrop, y en su libro llamado Una tarea nada corriente, nos cuenta que una enfermera enseñó a orar a una vez a un hombre que era creyente y cambió de tal manera la vida de este hombre que llegó a ser un hombre lleno de gozo después de ser un hombre enojado, refunfuñón, amargado, quejumbroso. Él aprendió a orar por los demás. La enfermera se ayudaba con sus manos a orar. Cada dedo representaba a alguien. Por ejemplo, el dedo gordo, que es el más cercano, le recordaba orar por sus más próximos, por su prójimo, ¿no? Mis hijos, mi esposa, mis amigos, los hermanos, todo esto, ¿no? El dedo gordo. El índice, con el que se señala, representaba a todos sus profesores en la escuela y en el hospital. El tercero, que es el más alto, representaba a toda la gente importante, toda la gente que estaba en eminencia, gobernantes, presidentes, todo esto, ¿no? Autoridades en general. Y el siguiente dedo, el cuarto, que es el más flojo, y este pregúntale a un pianista, es el dedo más débil que tenemos, el cuarto dedo, que es el más flojo, representaba a todos los que estaban en problemas o en pruebas. Y el meñique, que es el chiquito, el dedo chiquito, el menos importante, la representaba a ella misma. Primero eran los demás, y al último era ella. ¿Sí? Entonces siempre, hermanos, habrá gozo y paz al presentarle a Dios en oración a nuestros seres queridos y a todos los demás. En la medida en que vamos tú y yo adquiriendo el gozo y la paz de la oración eficaz, vamos orando menos por nosotros mismos y más por los demás. Es una muestra del amor de Dios hacia los demás. Entonces, tener una vida intensa y continua de oración nos causa gozo. Pero ¿sabes qué es importante? Debemos aprender a orar. Qué importante es que tú y yo aprendamos a orar. Los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Es decir, hay un principio fundamental en la palabra de Dios: la oración se aprende. Los discípulos le preguntaban al Señor, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 20. Jesús acababa de anunciar a sus discípulos su muerte. Y entonces dos de sus discípulos, acompañados de su mamá, se acercaron a Jesús y le pidieron algo muy especial. Llegó los hijos de Zebedeo, que eran Juan, este Juan el que escribió el Evangelio y el que escribió las cartas, y Jacobo, su hermano, que fue, yo creo, que el primer mártir de la iglesia, o de los primeros. Jacobo, no Jacobo el hermano de Jesús, sino Jacobo el hermano de Juan, el hijo de Zebedeo. ¿Sí? Llegaron con su mamá, ellos andaban con él siempre, ¿verdad? Y se les hizo fácil: a ver, acaba de decir Jesús que ya se va a morir, pero que va a instaurar el reino, a ver, vamos, para que no vaya a haber aquí algún problema. Entonces llegan y le piden, la mamá le dice: quiero que nos concedas algo. Y dice: Señor, ¿qué es lo que quieren? Que en el reino, en tu reino, esté sentado uno de mis hijos a tu izquierda y otro de mis hijos a la derecha. Jesucristo, con toda su misericordia, con todo su amor, respondiendo les dijo: no sabéis lo que pedís. No sabéis lo que pedís. No saben orar. No saben orar. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? ¿Qué estaban buscando los hijos de Zebedeo? Llamar la atención, ser reconocidos. Imagínate, ya se va a poner el reino Jesús, Juan y Jacobo. ¡Ay, mira! Los principales del cielo, en un sentido, ¿no? Es como si tú llegas a una reunión, vamos a ir a la ONU, ¿no? A la Organización de las Naciones Unidas, y te dicen: a ver, señor y señora fulana de tal, Por favor, queremos que se sienten junto al presidente de la organización y a su esposa. Uy, pues no se siente feo, ¿no? Por eso dice la palabra de Dios en un versículo que Jesús lo dice, ¿no? Cuando llegues a la sinagoga, no quieras ocupar las primeras sillas. Por eso ahorita todos están allá atrás. No quieras ocupar las primeras sillas, porque qué triste, qué vergüenza que te digan, perdóname hermano, tú tienes que ir allá atrás. Tú mejor siéntate atrás, dice. Y qué bonito que te llamen. Para ellos era muy importante el sentarse en las primeras sillas, ¿no? Qué bonito es que te llamen y te digan, no, tu lugar es aquí adelante. Es lo que querían ellos, ser reconocidos. Ser reconocidos. Por eso más adelante Jesús también les dice a estos discípulos, a estos apóstoles, les dice, el daros un lugar en el cielo corresponde a mi Padre. Fíjate nada más lo que estaban pidiendo. Deja que uno de mis hijos se siente a la izquierda y el otro a la derecha. Y yo entiendo por la Biblia que Jesús llegó al cielo, dice la Biblia, y está sentado a la diestra del Padre. Ellos querían sentarse en el lugar. Eran inocentes, no sabían lo que estaban pidiendo. No llegaron a decir, oye, sacas a tu papá y me siento yo. No, o sea, no querían eso, obviamente. Pero sí, no habían entendido nada, por favor. Lo que sí querían era ser vistos, ser reconocidos, el orgullo por encima de todo. Entonces, Cristo, debemos entender, hermanos, que esa es una oración que nunca iba a contestar. Cristo reiteró varias veces a sus discípulos esta promesa. Eso en Juan 14, Juan 15. Todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ve lo que dice también en Juan 16, el que tenemos aquí. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, más allá, escucha bien esto, por favor. Más allá de esta condición que Jesús establece de pedir todo en su nombre, y que ha sido una declaración que ha inspirado a miles de generaciones de creyentes a orar, a hincarse, a pedirle a Dios bajo cualquier circunstancia, tenemos que entender que dentro del ámbito de la iglesia no siempre hemos entendido bien el peso que tiene el hecho de que tus oraciones y las mías deben ser en su nombre. No lo hemos entendido bien. A verlo, pues que así son los cristianos, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús y así debe ser. Pero es importante entender el peso que tiene esto. Con una inocencia que a veces raya en lo necio, hemos creído que cualquier petición que hagamos nos será concedida siempre y cuando agreguemos las palabras mágicas al final de nuestra oración, y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Es el sentido? Por supuesto que no. El verdadero sentido de esta condición se puede entender con un ejemplo. Vamos a suponer que tú le dices a tu hijo, hijo, ve y dile por favor a tu mamá que me dé las llaves del coche. El niño llega y lo primero que va a decir es, oye mamá, dice mi papá que le mande las llaves del coche. Si el niño llega y le dice, mamá, dame las llaves del coche, ¿tú para qué quieres las llaves del coche? ¿No? O sea, el punto es que el niño la hace nada más de vocero. La orden es del padre, dile por favor a tu mamá que me dé las llaves del coche. De la misma manera, pedir algo, escucha bien esto, en el nombre de Jesús, es elevar al Padre una petición que el Hijo haría por sí mismo si estuviera presente. Es como si Cristo estuviera orando. Es la voluntad de Él, no la de nosotros. Muchas de nuestras oraciones no reciben respuesta porque no cumplen con esta condición fundamental. No estamos pidiendo lo que Cristo pediría si estuviera con nosotros. Con esto entendemos que la oración no es una actividad que tiene como única finalidad, asegurar una respuesta de parte de Dios. La oración, que es la más misteriosa de las disciplinas espirituales, nos introduce en una actividad en la cual somos transformados, mis hermanos, en el mismo proceso de hablar con el Padre. Y en ese sentido, San Agustín decía, y lo hacía de una manera muy, muy certera, el que buscó, ya encontró. El que buscó, ya encontró. Lo encontrado radica en el proceso de orar, no en la respuesta. Ya encontraste a tu Padre, viviendo por ti. Confías en Él, ya lo puse delante de ti. No sé cuándo conteste, Señor. No sé si me diga sí, no o más adelante. Pero de que va a contestar, va a contestar. Y a lo mejor la respuesta es no. ¿Sí? Por eso es que la oración es un acto de fe. Un acto absoluto de fe. Y para ello vamos a recordar unos dos versículos. Juan 15:7. Acuérdense de esto. Esta es una condición importantísima. Dice Jesucristo, ve lo que dice aquí Jesús. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esta condición es importantísima. Todo lo que pidan en mi nombre les será dado, siempre que pidan conforme a esto. Llenos de su palabra, llenos de su palabra. Por eso también dice el mismo Juan, este Juan apóstol, que escribió tres cartas, en su primera carta dice, y esta confianza tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y sabemos que él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Por qué? Porque Jesucristo le había dicho a Juan y a todos nosotros, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bueno, más la promesa de Jesús. ¿No te ha tocado alguna vez, a lo mejor lo has visto en alguna película o en alguna empresa donde hayas trabajado, que está el director, el gerente y llegan unos proveedores? Entonces llegan los proveedores, oiga, miren, queremos negociar con usted, pero quisiéramos ver si nos puede, o llegan unos clientes mejor, ¿no? Unos clientes y están negociando, oiga, pues sí nos interesa su mercancía, pero déjeme ver. Y entonces el gerente, sin tomar en cuenta al director, les dice, les doy un 5% de descuento y 30 días para pagar. Se aventó con todo, ¿eh? Y a lo mejor el director lo voltea a ver así, sí, como ve, está bien la propuesta, ¿no? Y ya cuando sale, pues lo regaña. O a lo mejor le dice, oye, qué bueno que ofreciste esto. ¿Estuvo bien? Lo hiciste mejor que yo. Ese es el sentido de aquí. Jesús se aventó a decirnos, todo lo que queréis os será hecho si mis palabras permanecen en vosotros. Si piden conforme a mi voluntad, entonces todo será hecho. Y dice Filipenses en esta preciosa carta del gozo, dice Pablo, por nada estéis afanosos. Y el nada incluye todo, coronavirus, situación económica complicada, mala economía, enfermedad, lo que sea. Dice Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? Cuando descargas tu corazón delante de Dios, cuando vas con Él todos los días a orar, y que esto incluye confesión, orar por los demás, por supuesto, orar a lo mejor, sí está bien orar, Señor, disminuye la violencia. Ayer hubo una balacera aquí en el pueblito, en el autolavado, donde camina uno tan tranquilo. Celaya es una zona de guerra, hermanos, parece Bagdad cuando fue bombardeada. A Paseo del Alto está terrible, nos decía nuestro hermano Ramiro. Entonces podemos pedir por eso, por supuesto que sí, por la enfermedad. Debemos entender algo, tal vez no vas a recibir inmediatamente las respuestas, pero sí vas a experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Eso sí que lo vas a experimentar y esto produce gozo, el gozo de la verdadera oración cristiana. Entonces tenemos que orar, acuérdate de esto, primer punto. Segundo punto, el gozo de predicar a Cristo. Dice Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 18, dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Cristo es anunciado y en eso me gozo. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Qué importante es esto. Pablo les acaba de decir, quiero que sepan, hermanos, que todas las cosas que me han sucedido han resultado más bien para el progreso del Evangelio. De modo que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en el pretorio y a todos los demás. La traducción NBI dice, de modo que toda la guardia del palacio sabe que estoy preso por Cristo. Es el sentido de la frase. Dice Pablo, toda esa guardia pretoriana, estamos hablando de la guardia más selecta del Imperio Romano. Yo creo que en ese tiempo estaría Nerón, más o menos, o Calígula, alguno de ellos, ¿no? Bueno, la guardia selecta del Imperio Romano, que era la guardia pretoriana, que muchas veces gobernaba, por cierto, esa guardia oyó de Cristo, vio el testimonio de Pablo y llegaron a la conclusión: este hombre está preso por Jesucristo, está preso por aquel en el que cree. Y él pudo compartir la palabra en el pretorio. Dice, y la mayoría de los hermanos, él estando preso, por supuesto, mira, Pablo estaba encadenado a un guardia pretoriano prácticamente todo el día. Iban cambiando los guardias, entonces Dios le mandaba al guardia nombrado fulano de tal y lo cambiaban, llegaba otro, y entonces le pudo predicar a un montón de guardias pretorianos y muchos se convirtieron al Señor. Muchos se convirtieron al Señor. Entonces, dice Pablo, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, porque saben que yo estoy trabajando aún desde adentro, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pero aclara, y esto es importante, algunos, a la verdad, predican a Cristo por contienda, dice Pablo, por envidia, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Versículo 18, ¿qué pues? Que no obstante, por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Es el punto. El gozo de Pablo era: Cristo es anunciado. Y él, cuando veía que la gente tomaba ánimo, Pablo está predicando allá adentro, nosotros aquí sentados afuera, vamos a predicar el Evangelio, vamos a llevar la palabra a todos lados. Pablo decía, cobran ánimo por esto, ¿no? Para eso estamos aquí, mis hermanos. Y déjame decirte algo, si no nos causa gozo el ver a una persona convertirse, ¿qué nos va a causar gozo? Mira, si nos causa gozo, por ejemplo, ver a una persona sanar del COVID, ¿no? Sí, por supuesto que te causa gozo, ¿no? Es más, ustedes acuérdense, hay videos donde va saliendo una señora que venció, bueno, que sanó del COVID, que Dios permitió que sanara, y todas las enfermeras están. ¿No se acuerdan? Yo viví el terremoto del 85, y yo me acuerdo, entre los escombros, sacaban bebés vivos, casi ilesos. Bueno, cuando sacaban un bebé vivo, la gente lloraba, la gente realmente entraba en un estado de emoción tremendo porque había sobrevivido una criaturita, ¿no? Un bebé, y todo el mundo aplaudía. Claro que causa gozo eso. Pero, ¿cuánto mayor gozo no habrá cuando un alma es rescatada de la perdición eterna? Es el verdadero gozo de predicar el Evangelio. Un alma puede ser rescatada de la perdición eterna. Eso es lo que nos motiva a predicar y produce un gozo muy profundo, muy profundo. Sales feliz. Yo tuve la bendición, tengo unos muy queridos amigos, muy amados, ellos están conectados, varios de ellos aquí, sirve que los saludo: Salomón, Lulú, Marisa, Sergio, Alma, ahí están varios, las tías de Alma, que conocen aquí. A ver si vienes, Pati, para que te vean ahorita, ahí aunque sea en el video, para que te saluden las tías. Bueno, ellos tuvimos una comida y pudimos hablar del Evangelio de una manera abierta, preciosa. Y créanme, hermanos, es un gozo tremendo cuando alguien le entrega su vida a Cristo. Pati, mi amiga, mi hermana en Cristo, estaba en México una vez y me habló otra querida amiga, Alma, y me dijo: oye, mi tía está muy enferma, ¿puedes venir, Raúl? ¿Cuándo vendrás a México? Le dije: mira, yo no sé si puede ir, pero una amiga está en México, déjame, le hablo. Pati en ese momento dijo: yo voy. Tomó el metro, transbordó, llegó, habló con ellas y ellas recibieron a Cristo encantadas, con gozo. Ella no había salido de su casa, bueno, la acompañaron al metro, a la estación, y le regalaron un pastelito. Están muy, muy contentas. Eso es lo que sucede, y ese gozo que te permite experimentar Dios no lo puedes experimentar de otra manera. Cuando uno experimenta una gran bendición o cualquier causa de gozo, lo que quiere hacer uno es compartirlo. Tú ya experimentaste el gozo de convertirte, cuéntalo a los demás. Predica la palabra. Alguien oró por ti, por mí oraron hace 34 años más o menos, Y llegaron y me predicaron el evangelio y respondí yo al llamado porque la gente estuvo orando por mí. Alguien se preocupó por decirme, esto dice el Señor. Y yo me convertí al Señor. Hazlo también tú, porque no podrá haber mayor gozo que el saber que nuestros pecados han sido perdonados, que alguien ya pagó por nuestra salvación. Es el llamado, mis hermanos, predicar el gozo. Así como Felipe el evangelista. Aquí hay varios evangelistas en esta iglesia. Lulú la evangelista, Luigi Patti los evangelistas. Hay muchos que tienen ese don de evangelismo, ¿no? Todos debemos predicar el evangelio, pero hay gente que tiene un don especial. Y Felipe era uno, Felipe, uno de los siete diáconos, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que Felipe descendió a Samaria y predicaba a Cristo. Después Felipe le predicó al etíope. Pablo, después del encuentro con el Señor y de su conversión, dice la Biblia, enseguida les predicaba a Cristo. Les predicaban a Cristo. Es el tema principal de nuestro mensaje, Jesucristo. Él es el único que puede recibir la honra y la gloria, porque Él es el que fue a pagar a la cruz por ti y por mí. Y hoy te ofrece salvación. Hoy te ofrece salvación. El siguiente punto, que vamos a ver el siguiente domingo, nos va a hablar del gozo de la fe. El gozo de la fe lo vamos a ver el siguiente domingo. Vamos a leer el versículo. Dice Pablo, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré, con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Esto tiene que ver con los dos anteriores. Una vida de oración y una vida en la que nosotros prediquemos el evangelio tiene que ver con una vida de fe. Tú predicas el evangelio por fe. ¿Por qué? Porque el evangelio no es un tema popular. Mucha gente te rechaza. Mucha gente dice, ya luego sales con tus cosas, ¿no? Ya te convertiste, ya te lavaron la cabeza, ahora eres de los aleluyos, te critican. No importa, hay que llevar el mensaje. Miren, hermanos, el contexto de Felipe, el contexto de Esteban, el contexto de Pablo, de Pedro, de Juan, de todos los apóstoles, era un contexto mucho más complicado que el nuestro. A ellos les iba la vida de por medio. De hecho, todos los apóstoles murieron de una manera trágica, menos Juan, al parecer. Pero todos los demás fueron, unos fueron apedreados. Pedro fue crucificado de cabeza, Pablo fue, no guillotinado, sino que le cortaron la cabeza con un hacha. Entonces, era un contexto muy distinto al de nosotros. Y ahora Dios nos dice, vivan para predicar el evangelio. Entonces, la semana que entra vamos a ver lo que falta. Espero terminar la semana que entra. Polo. Y como reflexión final nada más, yo quisiera que reflexionemos en esto. Simplemente recordar, el gozo, vive y disfruta del gozo de la verdadera oración por los demás. Y disfruta ya del gozo de predicar a Cristo. Pero si tú todavía no te conviertes, entrégale tu vida a Cristo. ¿Sí? Y saben una cosa, hermanos, yo no estaba experimentando este gozo. De hecho, muchas veces como cristianos dejamos de experimentarlo. Este gozo de la fe, este gozo de servir al Señor. Y por una situación que yo no había entregado al Señor. Yo sabía que esa situación me esclavizaba y me llevaba a vivir atado, me llevaba a vivir con amargura. Así estaba yo. Oré profundamente al Señor y en mi lectura devocional la semana pasada me mostró el siguiente pasaje. Estaba hablando el rey David, Salmo 73. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano. Dios me restauró. Dios me llevó a entender, Raúl, esa amargura que tienes te va a llevar al piso. Esa amargura que tienes no te va a dejar servirme profundamente. Yo entendí y Dios me dijo, sí, te perdono, claro que te perdono. Tu pecado ya está pagado. Y Él me perdonó y me restauró. Entonces Dios me confortó y me quedó claro que nunca, nunca soltará mi mano. Nunca, a pesar de mí, Él es fiel y Él me regresó el gozo. La semana que entra entonces seguimos con los otros puntos, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos guíe. Y quiero aprovechar también para felicitar a todos los padres. Aquí hay varios padres. Felicidades, hermanos. Felicidades, Luigi, Bogar, Polillo. Y a todos los que están aquí conectados. Felicidades, hermanos. Dios los bendiga. Pero festejemos hoy a nuestro amado Padre Celestial, a nuestro Señor y Dios, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú nos dices en tu palabra de una manera muy clara lo que ahora somos por pertenecer a tu familia. Lo que ahora somos por ser parte de la iglesia, Señor. Por ser de Cristo. Por haber sido redimidos, por haber sido perdonados. Gracias, Dios, porque el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación personal contigo a través de Cristo. Líbranos, Padre, de pensar que estamos viviendo en tu voluntad cuando ni siquiera vamos a la palabra, cuando ni siquiera conocemos tu voluntad. ¿Cómo vamos a orar correctamente, Padre, si no conocemos lo que tú dices en tu santa palabra? Padre Santo, te rogamos, Señor, que tú nos lleves a vivir para ti. Y te pedimos que nos lleves también a vivir con el gozo, Padre, de predicar el Evangelio. El gozo de predicar a Cristo. Y llévanos a seguir avanzando, Padre. El gozo de la fe, el gozo de hospedar, todo el gozo que tú nos muestras en esta carta. El gozo de saber que hemos sido perdonados. El gozo de saber que hemos sido redimidos. El gozo de saber que estamos siendo santificados. El gozo de saber que tú nos vas a dar un cuerpo glorificado para encontrarnos contigo en la gloria, Señor. Gracias por ese gozo, Señor. Llévanos a poner los ojos en ti. Esto se está acabando, Señor. Este mundo está cada vez peor. Se está cumpliendo tu palabra de una manera impresionante, Señor. Llévanos a poner los ojos en aquel día en que nos vamos a encontrar contigo, amado Padre. Gracias por todos los papás, por todos aquellos a los que les has permitido el gozo de ser padres. Bendícenos a todos, Padre, y sobre todo llévanos a glorificarte a ti, nuestro amado Padre Celestial. Te bendecimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.